Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos amigos que nos acompañan hoy en este programa de Estudio Bíblico de Llamada de Medianoche, sean bienvenidos.
Dios hace las pruebas a medida de sus hijos y la vida cristiana no es para nada fácil.
La vida cristiana es compleja, como escuchábamos, para nosotros. Si no lo entendemos así, es porque no estamos caminando en la senda áspera y difícil, pero llena de bendiciones de Dios para cada uno.
Hola, ¿cómo está? Estamos viendo juntos la historia de Abraham, uno de los hombres más grandes de la historia bíblica y también de la historia en general. Un hombre rico, poderoso, un líder, pero al mismo tiempo un hombre fiel que creyó en ese Dios invisible al que se le cree por la fe, no por la vista. Aunque hay evidencias visibles, sin duda, palpables de su poder y de su deidad, pero a Dios se le cree por la fe. Permítame leerle unos versículos en la epístola escrita a los cristianos hebreos en el capítulo 11. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces la Biblia narra cómo sucedió un milagro portentoso, el nacimiento de su hijo Isaac, cuando Sara, usted debe recordar, tenía 90 años y él nada menos que 100. Así dice la Biblia: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Qué extraordinario la Biblia, en qué palabras lo pone, ¿verdad? Dice, esta es la razón, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero el relato bíblico sigue y ahora se refiere al anciano Abraham, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dígame, ¿no es un prodigio maravilloso? ¿No es ver la mano del Dios omnipotente haciendo estos milagros extraordinarios? Bueno, esperemos unos minutos porque vamos a ver todavía cosas más grandes. Ahora leo en Génesis 22, el versículo 2. Dice: y dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Le dio un hijo y ahora se lo pide? ¿Pedir a su hijo para matarlo nada menos? Pensemos, ¿qué aspecto de la vida podría ser el más sensible para ese hombre de fe, ese gran hombre de fe? Sus riquezas, las tenía, su hacienda, sus muchos bienes. Nada de esto. Lo más precioso era su hijo. El hijo tan esperado, el hijo de su ancianidad, el hijo del pacto, el hijo de la promesa. Y Dios le pidió aquello que más amaba, aquello por lo que hubiera dejado todo a un lado. Su amado Isaac. Y no había posibilidad de equivocación, porque, mire, Dios le habló, en el hebreo no hay comas, así que Dios le habló lenta y claramente: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y era ahora, en forma impostergable, era su hijo, su único. Abraham había tenido en realidad otro hijo con la sirvienta de su esposa Sara. Pero ese no era el proyecto de Dios, no era la voluntad divina para la descendencia de ese que se llamaba Abraham, es decir, padre de multitud. El único que cumplía esa premisa era Isaac, por eso dijo, tu único. El nombre de aquel muchacho también es significativo, y Dios lo pidió mencionando su nombre, Isaac. Y sabe, Isaac significa risa. Isaac era la sonrisa de su vida, la alegría de su hogar, la emoción de su ancianidad. Pero, para que no hubiera ninguna duda, después de decir lentamente, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, además le dice, a quien amas. Y este gran verbo amar cobra una intensidad especial, porque fíjese, es la primera vez que aparece en la Biblia. Y Dios quería saber cuál era el mayor amor de su vida, Dios mismo o Isaac, su hijo. Pero también era una prueba para su fe, porque Dios le había prometido descendencia a través de ese hijo. Y además era muy extraño el pedido del Altísimo: ofrécelo en holocausto. Literalmente quería decir que lo matara y lo quemara, como las costumbres de los paganos cananeos, pero para Dios, incomprensible. Parece inclusive cruel, parece inexplicable. En la mente de cualquier humano cabría un pensamiento lógico: ¿cómo podía morir Isaac sin tener hijos aún y sin embargo cumplir en él la promesa de una descendencia incontable como las estrellas del cielo, como las arenas del mar? Si el milagro del nacimiento de aquel niño a la edad de sus padres era asombroso, era portentoso, este pedido de Dios de matarlo era absolutamente fuera de todo razonamiento humano. ¿No se habría equivocado Dios? ¿Esperar 100 años para tenerlo y ahora tener que entregarlo y de esa forma nada menos? Solo habría una solución. Dios lo tendría que resucitar de los muertos. Si moría, tenía que resucitar. Pero ese era un pensamiento extraño para Abraham. Nunca hasta ese momento se había oído de esto. Aunque efectivamente cruzó su mente. Porque mire, Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y ahí viene: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Permítame leerle un pequeño párrafo escrito por un excelente expositor de la Biblia. Se llama Campbell Morgan, y dice: tenemos que admitir que este es un relato extraordinario. Aún algunos cristianos han intentado vigorosamente deshacerse de él. Se ha sugerido que tal orden no le vino de Abraham de parte de Dios, sino que fue una expresión de un pensamiento devoto en su propia mente. Pero este punto de vista, dice Morgan, no hace más que contradecir la historia y no puede ser tomado en cuenta. Por otra parte, multitud de hombres y mujeres han encontrado indecible fortaleza en esta historia. Es verdad. Sin duda, a través de los siglos, incontable cantidad de cristianos, pasando por momentos de prueba, de angustia, de temor, de pérdidas, de carencias, inclusive de martirio. Tal vez usted también en su vida, y yo en la mía, hallamos en este pasaje sublime de la Escritura un motivo de esperanza en el Dios de Abraham. Alguien escribió estas palabras que en su poesía reflejan la confianza que espera en su Dios. Es un himno. Y dice: de maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas en los suyos efectuar. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Y la canción finaliza diciendo: sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela. Todo nos aclarará. Pero Abraham ni siquiera se planteó negarse el pedido del Señor. Era raro, era difícil, casi imposible, pero Dios lo había dicho suficiente. Isaac sin Dios no era nada para él, pero Dios sin Isaac era su todo. Sí, Dios estaba probando la obediencia de Abraham. No le exigía hacerlo, pedía que lo hiciera de voluntad. La obediencia siempre es voluntaria. Y entonces notemos que Abraham no preguntó nada, no negoció nada, no regateó nada. Y sabía de esto, como buen oriental, usted sabe. Respondió en silencio al pedido de Dios. Así que Dios espera que respondamos a sus demandas de amor, no por obligación. Y nos pide obediencia para seguirle, y muchas veces para dejar cosas muy caras para nuestros sentimientos. Pero eso es parte del costo del discipulado. Si alguno viene a mí, dijo el Señor, y no aborrece, es decir, no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y agrega: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cosas de nuestra vida, de su vida, de la mía, están pidiendo el Señor que dejemos para obedecerle y seguirle? ¿Acaso tiempo, o afectos, o pasiones, o dinero, o proyectos? No necesariamente pide todo el tiempo, todo el dinero, todos los afectos, pero Dios sí está pidiendo su prioridad sobre todo esto. Lo que está reclamando el Señor es el derecho a disponer de nuestras posesiones, de nuestro tiempo, de nuestros afectos, de nuestros proyectos, porque son nuestros como administradores, no como propietarios. En realidad son suyos. A ese que conocemos como el joven rico del Evangelio, Jesús le pidió que vendiera todo, recuerda, lo diera a los pobres y le dijo, ven, sígueme tomando tu cruz. Y aquel hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la Biblia. No estaba dispuesto a abandonarlo todo para seguir a Cristo. El Señor no era la prioridad y entonces no pasó la prueba. Y así con todo, si pensamos que lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él, entonces deberíamos estar dispuestos a dejar lo que sea para seguir al Señor. Pablo dijo, cuantas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El amor es la motivación de la obediencia. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Cuenta F.B. Meyer que cierta vez estaba orando y diciéndole al Señor que quería que Él fuera el Señor de todas las habitaciones de su vida. Y le dijo, toma las llaves de esos cuartos, Señor. Y el Señor le contestó, si no me das todas las llaves de la casa de tu vida, no me das ninguna. Meyer, orando, arrojó las llaves y le dijo, tómalas todas, Señor, son tuyas. Había un cuarto que no estaba dispuesto a cederle al Señor. Pero cuando el Señor le dijo, si no me das todas las llaves, no me das ninguna, Meyer le dio todas, tómalas todas, Señor, todas son tuyas. Y fíjese, al Señor no le damos nada cuando no le damos todo. A veces nos es más fácil trabajar, hacer cualquier cosa, antes que obedecer. Quien hace mucho, muchas veces corre el riesgo de hacer demasiado. Así que debemos recordar lo que Dios dijo por boca de su siervo Samuel. El obedecer es mejor que los sacrificios. Que Dios le bendiga.
Recordemos que Abraham era todo un personaje para su tiempo. Un hombre rico, establecido en medio de su pueblo, corrupto y pagano.
Recibe la promesa de Dios de tener un hijo junto a su esposa Sara y al final de muchos años recibe la promesa de Dios de tener un hijo junto a su esposa Sara, pero nos encontramos en este segundo llamado de Dios a Abraham que nos deja perplejos.
Vemos que los planes de Dios eran probar la fe de Abraham de una manera extrema y cómo ha fortalecido su historia a tantos de nosotros durante siglos.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.